Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
De la red AV Podcast, red de podcasting.
Pues muy buenas, parece que ya estoy en directo. Vamos a hacer primero en un segundito un poquito confirmar el audio y la webcam. Esta vez me van a ver la cara. Para los que me estén oyendo en la radio, estamos haciendo la Maratón Pod, quédate en tu casa. Y lo que vamos a hacer, en mi caso yo, que me llamo Juan Febles, pues voy a través de mi podcast, Podcast Linux, pues invitarles a que usen el software libre y no mueran en el intento. Vamos a intentar que esa forma de migrar, pues, podamos hacerlo factible. Lo primero de todo, antes de empezar, yo quería agradecer primero a la audiencia que está ahí, que nos estamos quedando cada uno en nuestra casa y estamos intentando hacer esto un poquito más llevadero. Pues gracias a todos los oyentes que están ahí detrás. Ya me dicen por aquí, voy a estar muy atento a todas las preguntas de lo que es los comentarios, tanto en YouTube como en Telegram. Y ya me dice por aquí Ricky Díaz, dice, por fin te pongo cara, Juan. Bueno, pues espero que no haberte defraudado, que la verdad, muy agradecido. No soy. Un abrazote a todos, la verdad es que estoy disfrutándolo un montón desde hace días. Y lo primero, audiencia, gracias por estar ahí. A la organización. Yo creo que esto es un esfuerzo que se ha hecho en pocas semanas viendo el momento tan importante en el que estamos y tengo que darle un abrazote desde aquí muy fuerte a Mazinger Astur, que, bueno, sobre todo el cariño que nos profesamos y que me tienes, que ya te he oído en algún podcast, es de agradecer. Muchísimas gracias a Samuel, a Javier Tejedora, a Paco, son los que están, la parte más técnica que yo conozco, que están ahí detrás, en bambalinas, intentando llevarnos el audio, el vídeo, la página web, y gracias a ellos, pues hoy es factible, hoy nos quedamos todos en casa, pero a la vez entramos en las casas de los demás, intentamos hacer más llevadero esto. A Cruz Roja, cómo no, yo creo que en estos momentos hay grandes héroes desde la panadería, pasando por el hospital, y Cruz Roja ha estado siempre ahí, estará siempre ahí para ayudarnos, como tantas otras organizaciones, gracias a ellos. Y gracias a BAM, una empresa además de GNU Linux y de software libre, en lo cual yo he tenido también algunas colaboraciones y siempre han estado ahí, estuvieron el año pasado aquí en Marathon Pod, sé que han estado también otros eventos y a todos, bueno, pues muchísimas gracias BAM, Cruz Roja, organización de Marathon Pod y a toda la audiencia. Un segundito, vamos a hablar del bicho, pero solo un minutito, vamos a quedarnos todos en casa, es lo que toca. Hace poco nos dieron más instrucciones al respecto y me quedo con una frasecita muy bonita que acabo de ver hace una horita en redes sociales. Y dice lo siguiente, nunca estar separado nos unió tanto. Un ejemplo de ello es esta parrilla de podcaster que vamos a estar 2 días aquí a tope, que en 2 semanas nos hemos puesto de acuerdo y hemos puesto toda la ilusión para llevar a cabo esto. Y yo creo que nunca estando separados cada uno en nuestras casas, pues algo nos ha unido tanto y vamos a seguir haciéndolo, vamos a intentar olvidarnos ahora del bicho y vamos a hablar cada podcast de su temática y lo que a mí me viene pues es software libre y GNU Linux. Para los que no lo sepan o le hago bien, lo voy a intentar hacer lo más llevadero posible, no se preocupen. Y lo mismo que lo de antes, estaré muy atento al chat, lo tengo aquí abierto para responder a todas las preguntas mientras voy hablando, alguna experiencia que hayan tenido, algún comentario, alguna crítica constructiva, todo lo que quieran, estaré yo encantadísimo. Y lo dicho, cómo usar software libre y no morir en el intento, porque esto de migrar, pasar de un sistema operativo a otro, cuando hablamos de software libre, casi siempre pasa lo mismo, ¿no? Alguien tiene un Windows y intentamos como sea que cambie a GNU Linux, a Linux, que nosotros lo decimos GNU Linux porque Linux hay mucho y hay muchas cosas de Linux que no es software libre, porque, como por ejemplo Android, que yo también tengo cosas que no son libres. Pero bueno, GNU Linux o software libre. Bueno, migrar o no migrar, esa es la cuestión, es la primera pregunta que me hago, y no siempre es así, porque a veces todos nos hacemos una fórmula de al compañero, al amigo, al familiar, al vecino, que cambia a GNU Linux, que formate el ordenador. Yo creo que con los años al final me he dado cuenta, después de estar 13 años trabajando con GNU Linux de modo escritorio, yo lo digo ya, no soy ni un experto, ni tengo conocimientos técnicos ni académicos en lo que se refiere a la computación, sino que me encanta, y hace 13 años conocí lo que era Linux. Y yo lo vi como algo gratis, no como algo libre, y me embaucó y ahí sigo, ¿no? Y desde hace casi 4 años estoy con este proyecto Podcast Linux porque me encanta. Entonces, para mí es muy importante no obsesionarnos. Lo primero nosotros, que nos obsesionamos mucho por, formatea cuanto antes y cambia a GNU Linux. Por aquí dice Gonzalo Méndez que Linux no es una religión, es una secta. Pues a veces por unos pocos, y lo hablaba ayer con Pedro Mosquetero Web, en un estadio de fútbol, si alguien hace una gamberrada, se nota ese uno por encima de los miles y miles de espectadores que están callados haciendo las cosas bien. A veces algunos dentro de la linufera, que lo llamamos nosotros, pues a veces la arma un poco y sobresale de mucha gente que sí comparte y hace muchas cosas de forma coherente. Linux puede ser una secta para algunos, pero son muy pocos, la verdad, se lo digo. Entonces, mi idea en estos 50 minutos es intentar hacer un proceso para que quien quiera se pase de un software privativo a un software libre. Y lo primero que tenemos que tener claro que es el software libre, ¿no? Y en ese sentido, lo que es un software libre, pues un software que tiene unas licencias específicas que permiten 4 libertades al usuario. Y vamos a empezar con la primera idea. No vamos a hablar de código. Vamos a hablar de usuario. El software libre, sobre todo, es una filosofía muy social y muy centrada en la persona. Que a mí eso, cuando empecé a conocerlo, muchos años después de empezar a utilizar GNU Linux, para mí me sorprendió mucho y me enamoró. Y por eso sigo aquí. Franklin Rivera me dice, hola, saludos de Colombia. Esta es la primera vez que me uno a la maratón. Creo que me van a tener por aquí cada vez que haya cuarentena. Pues esperemos que sean pocos estos maratón podcast por el tema de cuarentena, la verdad. Pues lo que decía Franklin es que el software libre es un software que tiene una licencia que respetan 4 libertades del usuario. La primera tiene que ver con el uso de ese software. Y es que nos da la libertad de usarlo como queramos. Como queramos. Ustedes saben en el software privativo que si tú no pagas unos royalties, tú no puedes usarlo, por ejemplo. O que si a mí me lo da otra persona, yo no lo puedo usar. Pues eso sería la primera libertad, la de usarlo. Voy a ir muy rápido por aquí porque sé que este tema filosófico a gente le agobia un poco, pero creo que es determinante para conocerlo. La segunda es estudiarlo, ¿no? El código tiene que estar visible y público en algún sitio para que quien quiera lo pueda mirar. Yo no tengo conocimientos técnicos, como dije al principio, pero otras personas sí, pueden detectar algunos problemas, se puede auditar y se puede ver si está todo bien o hay, alguna puerta trasera por ahí, algún problema, y esa sería la segunda libertad. La tercera yo creo que es de las más bonitas, que es el compartir. Yo puedo compartir todo software libre con quien quiera, de la manera que quiera y libremente. No tengo ninguna restricción para ello. Hay muchos programas que saben que no se pueden distribuir, sino que además, aunque sean gratuitos, que no libres, tienen alguna forma de distribución, pues en la página web y solo de la página web, y yo no puedo cogerlo y alojarlo en otra página web, por ejemplo. Pues aquí sí, me permiten compartir de la manera que quiera. Y por último, mejorar. Yo me puedo unir a ese equipo, a ese proyecto, o si quiero, puedo hacer un fork, que es cogerlo, coger hasta donde está ya hecho, me lo llevo a mi repositorio y empezar ahí a trabajar una rama de ese que ya puede ser independiente, que tengo que informar que viene de allí, evidentemente, y que bueno, también tengo que liberarlo. O sea que yo creo que eso serían las cuatro libertades, y que creo que es muy interesante pues tenerlo claro. Eso es software libre, y lo que no es software libre es software privativo. Ojo, aquí no voy a decir que tienes que usar software libre o tienes que usar software privativo o tienes que usar GNU Linux y no Mac ni Windows. Usa lo que quieras, porque claro, estamos hablando de libertades y a veces a nosotros mismos no se nos olvida la primera libertad, la libertad de uso, la libertad de elección. Yo elijo libremente lo que quiera. Eso sí, a mí me gustaría que conocieran el software libre para que, si ustedes creen que les viene bien, que se amolda a sus necesidades, que la filosofía también es llamativa, pues háganlo. ¿Y por qué no? Sigo leyendo aquí Jorge Lama, hola, escuchando a Juan Febles en la maratón. Y bueno, por aquí sigo David Freire, yo llevo usando Linux varios años y ahora es mi único sistema operativo de escritorio. David, como bien me conoces también porque hemos hablado, la idea de Podcast Linux y mi idea es hacer llevar a eso, un sistema de escritorio que funciona a la perfección y no tienes necesidad, si tú quieres, de utilizar otro. Y ya está. Pero siempre desde la libertad. A mí me embaucó mucho la filosofía, ¿eh? Yo creo que la filosofía, para que la informática haga un mundo mejor, porque se pone al nivel de que lo importante es el usuario, las personas, y se lo damos, con todo el cambio económico, ¿no?, que tiene hacer eso, pero que el Internet de hoy no lo podemos entender sin software libre. Y si ahora mismo estamos retransmitiendo muchas de las cosas, muchos de los paquetes que se están ejecutando aquí, es software libre, se lo puedo asegurar, para que llegue de una forma a tu casa. Lo dicho y lo reitero, esto es una opción, no es una obligación. En la Linusfera hay muchos Tux Libanes. Tux es la mascota de Linux, que es un pingüino, y hay muchos Tux Libanes, que son los talibanes, que dicen que hay que ir por aquí y por aquí tenemos que ir, ni mucho menos. Tú eliges lo que quieras, y si tú estás a gusto con software privativo, me parece genial. No es mejor el software libre que el software privativo por el mero hecho de ser software libre o software privativo. Para mí, por mi filosofía, sí. Y a mí me gusta, pero hay que dejar elegir. Y eso, bueno, pues en estos primeros minutos lo quiero dejar claro. Entonces estamos en esa situación. Tenemos Windows y queremos hacer un cambio. Y lo primero que nosotros, con rapidez y sin pensar dos veces, siempre le decimos: fórmate al ordenador, haz un backup, haz una copia de seguridad y métele ya alguna distribución de GNU Linux. Pues a veces ese proceso es demasiado radical, esa migración es demasiado difícil y se le hace a mucha gente, se le atraganta mucho, y encima si no tiene ningún conocimiento o experiencia en ese sentido. Cada vez se facilita más, y la verdad es que instalar ahora una distribución de GNU Linux es muchísimo más fácil que hace 5 años y muchísimo más sencillo que hace 15 o 20 cuando empezó todo esto. Pero yo voy a dar unas indicaciones de lo que creo que puede ser facilitar a la gente. Lo primero es, sencillamente, pues vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar a usar archivos libres con estándares abiertos. Eso sería una primera aproximación. Vamos a usar después programas libres, que son multiplataforma y lo puedes utilizar normalmente los tres sistemas operativos de escritorio más conocidos, que está GNU Linux por un lado, después tenemos MacOS por otro y después tenemos Windows. Bueno, pues hay programas libres que son multiplataformas, están en las tres plataformas y los puedes utilizar. Vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a hablar de servicios libres. Ahora estamos con muchos servicios en la web. Algunos son libres, otros no. No con ello son mejores o peores, pero si quieres dar ese pasito, pues también vamos a empezar a ponernos a un ladito del software privativo en este sentido de servicios, y vamos a ir a servicios libres. Y por último, perdón, antes pasaremos a liberar nuestras obras, que tiene que ver con la cultura libre y tiene que ver con lo que es Creative Commons, que creo que es muy importante. Todos más o menos por aquí, si somos podcasters lo tenemos más en cuenta. Tenemos música que utilizamos, intentamos que sea Creative Commons porque están libres de royalties y así, bueno, no tener ningún problema, sobre todo a la hora de compartirlo en streaming, que podemos tener algún problema. Y por último, pasarnos ya a sistemas operativos libres. Por aquí hay gente que no está de acuerdo, que me dice que mejor empezar por aplicaciones libres. Y no estoy tan de acuerdo yo, porque con las aplicaciones privativas ya podemos empezar a usar con estándares abiertos. Los estándares abiertos son aquellos que no tienen estas royalties, estas obligaciones que confinan un poco el poder trabajar con ellos en otros programas, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil y creo que ya me lo dicen por aquí también. Yo utilizo LibreOffice en vez de utilizar lo que es la aplicación de Windows, el Office, y yo lo que hago, el Windows Office, y yo siempre tengo problemas cuando me pasan un doc, un punto doc o un punto docx. No sé si te ha pasado a ti, que si lo pasas de un lado a otro, hombre, Juan Carlos Navarrete dice, grande Juan, grande en alegría, ¿no? Pero en altura, tú que me conoces, mido 1,65 m y esa grandeza no la tengo, pero bueno, tengo el corazón grande, creo yo. Entonces, como iba diciendo, tenemos algunos problemas para pasarlo. Si tú me pasas un 2X, para LibreOffice le cuesta. He tenido que hacer LibreOffice Ingeniería Inversa porque, primero, no tenemos la libertad de estudiar lo que está el 2X detrás, como se hace, y a veces ese es el problema que tenemos. Entonces, yo siempre en Ofimática, cuando queremos compartir un documento o generar un documento, si no va a ser más editable y si no necesitas que alguien añada algo más y es un documento final, yo siempre le digo PDF. PDF, que no empezó como un archivo libre, se liberó y a día de hoy es un estándar abierto. Los .pdf, cada vez que quieras compartir algo con tu amigo, con quien quieras, pues en PDF, no en 2X, o en ODT. ODT es también un estándar abierto, es de LibreOffice, lo trabaja LibreOffice y está genial. Es más, en este sentido también quiero decir que por lo menos en España, no sé, fuera de España la verdad tendría dificultades, es obligatorio que las instancias públicas nos acepten y nos den los documentos en estándares abiertos. Yo no sé si alguno ha tenido alguna vez un problema con esto, pero es verdad, si un ayuntamiento te envía algo en .docx o un .doc, tú podrías decirle, mira, perdona, esto no es un estándar abierto. Exijo como ciudadano que se me den un estándar libre y abierto, y lo deberían hacer. Por eso casi todos trabajan ya con PDF, y por ahí he empezado a ver algunos archivos en ODT. Con ODT, siempre que digo ODT, a mí me pasa lo mismo, Javier, que siempre digo ODT, es como jode, y yo siempre también hago la rima dentro de la cabeza, porque sigo siendo un niño, aunque tenga 46 años, me sigo comportando como uno de 15. Vamos al audio, aquí sí nos interesa más, aquí hay mucha gente que, bueno, a raíz del podcasting, ya sea como oyente o ya sea como productor, de podcast, el tema del audio, pues los archivos normalmente está el MP3 conocido. A día de hoy ha cesado lo que es el tiempo de esos royalties, no se sabe en qué está, no es libre todavía, evidentemente, pero está en tierra de nadie. Alguna gente lo está tomando como que se puede utilizar o no, pero no es un estándar abierto. El estándar abierto, los archivos libres en este sentido, hay dos que a mí me encantan. El primero es OGG. OGG es muy parecido al MP3 porque hace una compresión, o sea, permite al MP3 hacer archivos muy pequeñitos que nos podemos pasar fácilmente y aunque tenga en este sentido, al hacer la compresión tiene pérdida, pues bueno, se puede utilizar perfectamente. OGG es un formato que no tiene nada que envidiar a MP3. El único problema que tenemos a la hora de compartirlo es que de forma nativa en lo que es iOS no lo puede reproducir, pero si lo reprodujera, podríamos utilizarlo en vez de MP3 sin ningún problema. Y lo dicho, después teníamos el WAV de toda la vida, el punto WAV, que yo lo utilizaba hace mucho y ahora me he pasado al punto FLAC. No sé si la gente conoce el punto FLAC. El punto FLAC es igual que el OGG en referencia a que es un archivo libre y que tiene estándar abierto, pero no tiene pérdida. Tiene una especie de compresión como el ZIP y por eso es más pequeño que los WAP, pero no tiene pérdida en la calidad de onda. Y esto es interesantísimo porque, por ejemplo, yo lo utilizo para hacer las copias de seguridad de cuando grabo, por ejemplo. Lo guardo en punto FLAC a máxima resolución y no tengo ningún problema a la hora de rescatarlo y tener perfectamente el audio sin pérdida alguna. Les animo a utilizarlo. Hace poco me llamó mucho la atención porque pasé por el Corte Inglés y empecé a ver reproductores que ya tenían la capacidad de reproducir OGG y FLAC. Y además, los que sean sibaritas de la música saben que los reproductores en high res, en alta resolución, el archivo que permiten, sobre todo, es el punto FLAC. Se está poniendo muy de moda en aquellos que le encante oír música a tope. O sea que está genial. Punto FLAC, por favor, podcaster, a la hora de grabar y de terminar y tener una copia de seguridad, no lo hagan en punto WAV, háganlo en punto FLAC, porque además van a tener un archivo de menos tamaño. ¿Pero el punto FLAC ocupa más que el punto OGG? Sí, porque el OGG tiene pérdida y el FLAC no tiene pérdida. O sea que sí, en este sentido, sí. Pasamos al vídeo, ¿le parecen? Ahora mismo que, bueno, podemos descargarnos cosas siempre que tengamos la posibilidad, no hagamos pirateo, por favor. Y hay gente que se descarga en MP4, que está muy bien. En vídeo tenemos que diferenciar dos partes de lo que son los archivos. La parte del contenedor, lo que encapsula, es como el paquete total, que es lo que vemos, el punto MP4, el punto MKV, y por otro lado están los códecs que pueden haber de imágenes o pueden haber de audio. Para que ustedes sepan, OGG es un códec de audio, por ejemplo. Juan, WAV es la copia de seguridad siempre. Samuel Blasque, no estoy de acuerdo contigo, lo respeto totalmente, pero te puedo asegurar que FLAC es igual de calidad y en menos tamaño y está genial. Y cuando quiera le echamos un vistazo a todo lo que define tanto FLAC como WAV para que veas la calidad que soporta sin pérdida alguna. Está genial y poca gente lo conoce, ¿eh? Me llama la atención eso. Pues como decía, del vídeo, MKV, por ejemplo, es un contenedor libre. MKV está genial. Dentro de MKV, por ejemplo, puedes poner el vídeo, puedes poner subtítulos, puedes poner información extra, que esos son diferentes archivos dentro de MKV. Y dentro de los codecs, por ejemplo, están los VP8, los VP9, estos son como el H264 y el H265, que igual los conocerán más. WebM, me dice aquí Adrián Benavente, muy bien, sí, también es un buen formato abierto de vídeo, correcto. Además, ese es el contenedor, que permite estos codecs que ya acabo de hablar. En audio tenemos Vorbis, que está muy bien, que son los formatos de OGG también lo utilizan, también puede utilizar lo que es lo que es Borbi y lo que es Flag, perdón. Estaba leyendo aquí, me dice JDF, hay unas ligeras diferencias con WAP, pero son imperceptibles. Yo he oído y he asegurado y leí un informe donde el WAF era perfecto. Dice, el problema es que yo no voy a convertir 15 años de WAF a FLAC. Dice Samuel Black, evidentemente, ya déjalo como está todo, pero échenle una probada. Yo siempre digo, pruébenlo y si les gusta, pues perfecto. Yo creo que esto es lo bueno del software, de la informática, del cacharreo que nos encanta, que es probar. Y si me quedo con ello, si atiende a mis necesidades y resuelve, y si para mí además es software libre, a mí me encanta. Por lo dicho, vídeo, contenedores libres, MKV, tenemos también, como han dicho por ahí, WebM, y que tiene codes dentro que tienen que también ser libres. Fotografía, PNG. PNG al día de hoy, frente a JPG, tiene una mejor calidad. Sí es verdad que la compresión no es tan buena, o sea, PNG me va a dar archivos más grandes, pero mucho mejor trabaja, mucho mejor las capas, trabaja la transparencia. Yo no sé si aquí hay gente que le gusta el tema de hacer composiciones con fotografía y que poder trabajar con transparencia nos ayuda mucho más. PNG trabaja con transparencia y no tenemos que hacer ese manchurrón de poner cualquier cosa y que se vea todo el borde blanco feo, que eso es JPG, por ejemplo. Y es software libre. Dibujo lineal. Yo no sé si además de lo que es el trabajo, poder coger y terminar nuestras obras en .svg, que también está genial. Además, con Inkscape, que ya lo comentaré después, es un formato que está muy bien. Trabaja con parámetros matemáticos, por lo tanto, a la hora de poder abrir lo que es ese archivo y darle más tamaño, no perdemos en resolución. Y por lo tanto, yo creo que también es otro formato. Me comentan por aquí, FLAC no era reproducible nativamente en Windows hasta al menos Windows 8.1. Pero mira, Samuel, después te voy a decir qué programa sí lo reproduce, y eso lo reproduce todo, y todos lo conocemos, y es software libre, multiplataforma. Y en dibujo artístico también el PNG está muy bien, trabaja tanto para imagen, tanto dibujo como fotografía. Yo te invito siempre a que trabajes y quieres dar ese pasito del software privativo a software libre, pues empecemos por los archivos que nosotros creamos, que nosotros compartimos, que son todos estos. Dice, SVG está por detrás, lo que hay es XML, lo que lo hace muy bueno para la web. Se utiliza mucho en web todo eso, sobre todo en botones, en iconos. Gracias, Adrián, por la información. Bueno, ya tenemos eso, ¿no? Ya hemos empezado con nuestro ordenador, que tiene un sistema operativo que es privativo, y que empezamos a trabajar con lo que son archivos que son libres. Ya hemos dado ese primer pasito. No hemos tenido que formatear, instalar un nuevo sistema operativo. Hemos pasado poco a poco. Vamos ahora al siguiente paso desde mi punto de vista. Y ahora sí, Jorge. Ahora sí, Jorge Gama. Vamos a los programas libres. Ofimática, pues frente al Windows Office, pues tenemos LibreOffice. No tiene nada que desdeñar, lo digo ya. Mucha gente se queja de que a la hora de migrar, sí es verdad que si seguimos trabajando con los 2X, a veces a la hora de pasarlo, si tiene muchos elementos, algunos se pueden descuadrar. Sí, es así, porque a LibreOffice no se le ha dado toda la documentación de cómo trabaja 2X para poder hacer esa visualización perfecta y que no se descuadre nada. Eso es así. No porque LibreOffice sea peor que Windows Office. Pero, en 5 minutos ya lo organizas, porque a mí a veces me pasa con algunos compañeros o compañeras del centro del colegio en donde trabajo, y ya lo tengo para mí. Y lo termino en ODT y ya se lo paso en PDF, como dijimos antes. LibreOffice, les aseguro que no tiene nada. Últimamente, ¿ha mejorado o no el tema de la barra de iconos a lo plan Windows? A mí no me gusta porque coge mucho lo que es el tamaño de la pantalla, que además al ser en formato 16 novenos, que es menos alto que ancho, pierdes con esa primera barra tan grande, sinceramente, y yo ya soy de intentar trabajar, aprenderme lo que es el, bueno, los atajos de teclado, ir más rápido, pero bueno, esto ya son cosas un poquito más de friki, y que la verdad, LibreOffice va perfecto, además tiene varias pieles skin para que la parte menos bonita que tenía antes gráficamente, pues ya ha mejorado, y ahí puedes hacer lo que el 90-95% de los mortales necesitamos, ¿eh? Yo creo que en el software libre también tengo que romper una lanza cuando me dicen, es que este programa no hace lo que el otro. Sí, es verdad. O no hay que hacer los mismos pasos para conseguir lo del otro. Sí, pero es que muy poca gente, y estoy hablando desde mi punto de vista, desde un usuario de escritorio, bueno, de andar por casa, nunca mejor dicho en estos tiempos, necesitamos, sin duda alguna, LibreOffice, instálatelo, es muy fácil. Los programas que voy a decir están en los tres sistemas operativos, son multiplataformas, los instalas muy sencillo y, por favor, dejemos de instalar cosas con después los típicos programitas que nos abren el código que necesitamos, porque por ahí entra una basura que es brutal. Hace tanto tiempo que no lo hago yo, que cada vez que lo veo se me caen los ojos al suelo, y además que es pirateo, que no estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con respetar las licencias libres, que son las que utilizo yo, y respetar las licencias privativas también. Pasamos a audio. Desde siempre, lo dijo esta mañana Mayón, en 10 minutos creo que lo he dicho bien, Javier Tejedor, Audacity. Con Audacity lo mismo. Para podcaster tenemos exactamente todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Para lo que vamos a hacer, nos vamos a hacer una producción espectacular, ¿no? Vamos a coger una, dos, tres, cuatro pistas como mucho, atenuar algunas cosas, darle a la voz algunos plugins y poco más. Y eso al común de los mortales no vale de sobra. Me llama mucho la atención cuando siempre se le pone a Audacity como lo más malo, que no hay que tocarlo, que no te va a dar calidad ni todo esto. Yo creo que al revés. Como bien dijo Javier Tejedor en algunos podcasts que he escuchado, lo importante a veces es más el hardware que el software y después utilizarlo bien y correctamente. Tienes muchísimos tutoriales, videotutoriales, todo esto, y con Audacity, yo sigo grabando con Audacity. Después me paso a editar con el otro programa que voy a comentar ahora, pero bueno, ahí cada uno lo que desee. Audacity graba genial. Y después en la edición, es verdad que es una edición destructiva, o sea, cada vez que va generando cambios va destruyendo y tienes que ir para atrás, pero si paras ahí ya no puedes ir a la fuente. Hay otros software de edición de audio que sí lo hacen y yo creo que son mejor. Y después en ese sentido también, igual el aspecto gráfico hay gente que no le gusta, es más lento, no puedes editar y reproducir a la vez, así que otros programas lo hacen. Y por eso yo me pasé al siguiente, que es Ardour. Voy a parar aquí porque Ardour es un editor de audio que está genial, la verdad. Está a un nivel semiprofesional, diría yo. Por aquí está José GDF, que conoce bastante el tema y además que tiene unos tutoriales por si te quieres meter ahí. Una vez hayas cacharreado con Audacity, pásate a Ardour si ya crees que tienes esa base y que quieres dar un empujón más. Y Ardour, entre otras cosas, lo bueno es que por mucho que trabajes con el audio, siempre los plugins están como por detrás, por capas, pero el audio nunca lo pierdes, nunca se renderiza el audio, digamos, no sé si me explico bien. Y siempre está ahí. Ardour hace, vamos, en directo te va metiendo plugin. Y lo bueno de Ardour es que tiene un sistema para que conozcamos la diferencia entre software libre y software gratuito, que Ardour en sí no es gratuito, si tú te quieres bajar el ejecutable de Ardour, ardour.org, te piden que dones un mínimo. Además te lo exigen, o 5, 10 o 15 dólares, o 3 creo que era, lo que no deja de ser software libre, porque sí tiene todas las libertades. Lo puedes usar, habíamos dicho, puedes estudiar el código está en sí, lo puedes ver. Lo que no está el ejecutable, o sea, tú tendrías que compilar el código para después instalarlo en tu sistema operativo y sigue siendo libre. Y después, bueno, lo puedes, una vez lo tengas, lo puedes compartir, eso sí. O sea, yo una vez tengo el ejecutable lo puedo compartir con quien quiera y ahí no estoy en contra de la licencia y lo puedo mejorar, meterme en tanto en su proyecto como hacer un cambio de proyecto a través de él, haciendo siempre referencia al suyo. Pasamos rápidamente a vídeo. Habían dicho antes por ahí que igual FLAC no se podía reproducir en algunos sistemas operativos, pero para eso tenemos el gran VLC, VideoLAN. Con VLC es uno de los ejemplos más claros que el software libre sí funciona, funciona genial y es de los primeros en su temática. Si tú quieres reproducir lo que sea, te descarga VLC, que ya tiene también los codes dentro de él y está multiplataforma y tanto audio como vídeo lo hace a la perfección. Y la verdad está muy bien. Mira, Federico aquí nos está diciendo, desde los vídeos de José GDF, dejé Audacity por Ardour, tanto para grabar como para editar, mezclar o lo que sea. Con Ardour puedes hacer lo que quieras y es una pasada. Pues con VLC puedes reproducir lo que quieras. Si es reproducible, lo vas a reproducir, la verdad. Para editor de vídeo que sea libre y que sea multiplataforma, yo siempre propongo Shotcut. Shotcut.org está genial, está muy bien. No está a nivel profesional, pero que lo que he dicho antes, el 99,99 de los mortales, cualquier producción de vídeo que vayamos a hacer, pues nos va a funcionar, tiene su plugin, tiene todo lo que sea. Caden Live también es libre, me dicen por aquí Marathon Pod. Sí, lo que pasa es que hasta hace poquito no era multiplataforma, en Windows no estaba. Y por eso yo siempre no lo propongo. Y me parece un poquito más sencillo Shotcut, aunque Shotcut sí es un poquito más limitado que Caden Live. Caden Live sería el siguiente paso para mí. Dice Shotcut, nos dice Adrián Benavente, es un gran descubrimiento que hice gracias a, que hizo gracias a mi podcast. Lo estoy usando para la facultad. Gran software. Y funciona a la perfección, ¿eh? O sea que muy bien. Y Javier Tejedor lo comentó al principio de esta retransmisión de Maratón Pod a las 10 de la mañana, hora peninsular española, OBS Studio. OBS Studio es para retransmitir en streaming. Lo usan gamer, lo usan, bueno, youtuber, lo usa toda la gente porque no tiene nada que se le compare. Y es software libre. Traga RAM y recursos como si no hubiera un mañana. Prepárate para tener un buen ordenador. Con el mío a veces tengo problemas. No es que tenga un gran ordenador, pero tampoco es lo de, bueno, para tirarlo por la ventana. Pero OBS está genial. La verdad, puedes hacer de todo, puedes hacer intersecciones. Esto que estamos haciendo ahora, podría poner una rotulación por aquí debajo. A ver, aquí, por aquí debajo. Podría poner mi logo, podría poner cualquier cosa y funciona a las mil maravillas. Software libre, grande. Y esto ya lo puedes estar utilizando en Windows o en Mac. Fotografía, GIMP. Yo siempre, al igual que rompo una lanza por Audacity, rompo otra por GIMP. Siempre dicen que no estará a la altura de Photoshop. Tal vez no, pero está al 85, al 90. Y GIMP es un proyecto que está hecho por usuarios y para usuarios. Y nos da una libertad. No tengo que estar, que si tengo que craquear, que si tengo que hacer miles de cosas. O sea, yo lo he dicho. La verdad es que está muy bien GIMP. No le perdamos, vamos, perdamos el miedo, iba a decir, y que a raíz de cualquier cosa que quieras hacer con una fotografía, es multicapa, tiene cantidad de plugins, tiene cantidad de herramientas. Ya por fin han hecho que pueda ser ventana única, porque antes tenía varias ventanas. Una era la fotografía, otra era las herramientas, y la gente se armaba un lío. Ya tiene ventana única, que los que tenemos un monitor nos viene fenomenal, pero los que tienen varios monitores era genial pasar a un lado y a otro, y estaba muy bien en ese sentido. Y por ejemplo, para revelado fotográfico, pues Darktable, si quieres utilizar ya lo que es la fotografía en formato RAW, formato que es profesional ya, pues Darktable, vamos, está a un nivel muy, muy, muy bueno, y que hasta personas que trabajan a nivel profesional ya lo están utilizando. El pero de todo esto es que mucha gente siempre ha utilizado el programa de toda la vida. Yo se los digo, yo a mí también, esa curva de aprendizaje que tenemos al principio nos cuesta un montón y nos cuesta cambiarlo. Pero ahí está, ¿sabes? Si siempre has utilizado Photoshop, si quieres, ¿por qué no? Empieza a utilizar GIMP. Te va a ser costoso al principio, pero después vas a ver que es fácil y es libre. O sea, que es para todos, y tú intervienes en eso, apoyándolo con el solo mero hecho de usarlo, pues lo tienes ahí. Ya me están chipando por ahí. ¿Has mencionado Inkscape? No he mencionado Inkscape, porque Inkscape viene en el siguiente punto de programas libres, que es dibujo lineal. Para hacer cartelería, para hacer logotipos, para hacer cualquier cosa, tienes Inkscape. Pues fíjate, ya no me acuerdo de la alternativa privativa. Ya no me acuerdo de la alternativa. Ahora me lo chivarán por aquí. Del programa privativo por excelencia, pero con Inkscape, vamos, está genial. Puedes hacer cualquier cosa, multiplataforma, funciona muy bien. Yo, logos que he hecho, puedes añadir para hacer carteles en el colegio, CorelDRAW, Illustrator, ya me lo llevan por aquí. Gracias Richie y Adrián. Es que hace tanto tiempo que no lo utilizo que se me olvida. Y con Inkscape tenemos, como lo diré, tenemos el 90% de las posibilidades para los que estamos en casa, en pequeños comercios, a no ser que sea una producción, vamos, Hollywood, como digo yo, nos sirve perfectamente sin la necesidad de estar teniendo que craquear o de estar haciendo un gasto, que si tú quieres eres libre de hacerlo, pero que lo puedes invertir en otras cosas desde mi punto de vista. Y estás apostando por un software que lo puede utilizar mucha más gente. Piensa en otros países, en otros sitios, en otros proyectos donde es libre. Dibujo artístico, Krita. Últimamente los ilustradores le están metiendo mucha caña a Krita. Funciona muy bien. Es de un software de la comunidad KDE. La comunidad KDE, además de hacer muchas cosas, pues se ponen a hacer lo que son programas. Y está genial. Yo no tengo ni idea. Me he comprado una tableta para poder dibujar y al minuto 5 dije, vale Juan, como te dijeron cuando tenías 13 años, lo tuyo no es el dibujo. Dice Juan Carlos Navarrete, en GIMP, aunque ahora viene con el sistema de ventana única, sigues pudiendo elegir el modo multiventanas del menú de ventanas para que a cada uno elija la que más le guste y más como... Sí. Y como decía Juan Carlos, un abrazote desde aquí, que si tienes varios monitores, lo de poder multiventana es una gozada. O sea, que bien. MMCC, hola Juan, muy buena. No me he podido conectar hasta ahora. Pues tranquilo que lo vamos a poner como podcast en cualquier sitio y ya le echas una escucha. Dice Adrián, les recomiendo el canal Logos by Nick para tutoriales sobre Inkscape. Sí, es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. En cualquier sitio vas a ver videotutoriales de todos estos que he comentado, un montón, porque la comunidad también se vuelca en documentar un poco cómo trabajar. Y por último, en diseños 3D. Dice, hosti, verte en directo, MMSC, podía ser mi hermano, ¿te parece mucho también? Mándame una foto. A ver, no sé. Espero que mis padres no hayan tenido ningún traspié. Una broma. Venga. Diseño 3D, FreeCAD. FreeCAD es una pasada para poder hacer modelado en 3D y hacer figuras que después puedes pasar, por ejemplo, a lo que es diseño 3D. Con toda la que está cayendo, el tema de Maker, Coronavirus Maker, que yo quiero también, estoy rompiendo lanza por todos lados. Romper una lanza en favor de ellos, que al final, por muchos temas económicos, están haciendo muchas cosas, pero no le están dando el poder utilizar en varios hospitales porque no tienen la firma, la adecuación técnica, el sello, lo que sea, pues es una pena, una pena. Dice aquí para hacer revistas o libros para formatos. Pero eso es una pregunta de qué software. A ver, coméntamelo por ahí. Entonces FreeCAD está muy bien y tienes un video tutorial de Obi-Wan que yo, como siempre, tenía cero de idea para poder utilizarlo y ya he hecho mis pinitos, hasta me he hecho escribo, de verdad, para hacer revistas. Gracias, Adrián, estás siempre ahí. Te tenía que haber traído aquí y que estuvieses comentándolo conmigo. Entonces FreeCAD está genial y después otro que no tiene quien le haga sombra es Blender, ¿no? En diseño 3D, de animación 3D, Blender no hay software y este sí es profesional porque también lo utilizan para proyectos profesionales. No tiene ni sombra. Por ser software libre, ni es mejor ni peor. Todo depende de lo que necesites y después el desarrollo y la comunidad que haya detrás de ella. Por eso te invito también a usarlo porque es la primera parte para poder apostar por ello. Servicios libres, voy a ir muy rápido. Ya te lo dijeron MMSC, para revistas o libros, Escribus está muy bien. Yo lo utilicé para el periódico del colegio antes de que me pasara a hacer podcast de colegio y después pues vino Podcast Linux. ¿Crees que Photoshop y Jin están al mismo nivel? José Antonio Jiménez dice, ¿crees que Photoshop y Jin están al mismo nivel? Yo no lo sé porque no utilizo Photoshop. Me dicen que no, que Photoshop tiene un poco más de nivel para algunas cosas. Lo que es verdad es que mucha gente dice que Photoshop es mejor porque siempre lo han utilizado y no han utilizado Jin. Entonces, es lo mismo que yo. Ahora digo que Jin es mejor porque no he utilizado Photoshop. Me dicen los que saben que Photoshop todavía tienen algunas cosas que Jin cuesta más hacerlas, pero tiempo al tiempo que todo está en proceso y los desarrollos van mejorando. Bien, me quedan 3 minutos, o sea que voy a hacerlo rápido. Por favor, Javier Tejedor, ponme en el chat privado si tengo que cortar, cuando tenga que cortar. Servicios libres. Pues bueno, yo en un episodio hice cómo podíamos pasarnos de servicios de Google. Me dice Mayón, dice, te regalo otros 3 minutos si quieres. Aceptado. Además, como digo bien, Mayón, ¿verdad? Pues, y no digo Majón, pues agradecido. Bueno, del buscador Google nos podemos pasar a DuckDuckGo, que es otro buscador, que es también tiene que ver con la cultura libre. Del correo de Gmail nos podemos pasar al correo de Disrupt. Lo voy a pasar rápido. Para los que utilicen Chrome, yo ahora mismo estoy utilizando Chromium, que es la parte libre que tiene que liberar Chrome, porque utiliza software libre, entonces tiene que tener una parte liberada. Y también está mi amado Firefox, que no lo cambio por ninguna cosa. Lo que pasa es que a la hora de retransmitir mucho de este software de retransmisión, le va mejor Chromium, no sé por qué. Bueno, de Google Drive nos podemos pasar a Nextcloud o a SimSim. Esto todo lo voy a dejar en las notas del programa porque creo que ha salido bien y lo voy a compartir en Podcast Linux. Tenemos Gypsy en vez de tener Google Meet o OpenStreetMap en vez de Google Map. Yo creo que esto sería otro paso, empezar a utilizar servicios libres, no solo los servicios privativos. En vez de Google Fotos, pues Nextcloud Fotos o SimSim. En vez de YouTube, pues tenemos Pertube, tenemos archive.org, que está genial. está genial. ¿Qué más? En vez de Google Play podemos utilizar F-Droid dentro de nuestros móviles que tengan Android. Moodle en vez de Classroom, le puedo asegurar que con toda la que está cayendo, Moodle es una pasada. Tiene una curva de aprendizaje un poquito costosa con respecto a Classroom, que para hacer aulas virtuales, pero está genial. Y yo creo que está muy bien. Y pasemos por último, me quedan pocos minutos a liberar tus horas. Por ejemplo, yo todo lo que hago en Podcast Linux lo libero con licencias Creative Commons, que a diferencia de las de copyright, no están cerrados todos los derechos, sino que tú abres algunos. Puedes abrir, por ejemplo, el de atribución, si quieres que digan que esa obra es tuya o no. Yo, por ejemplo, lo tengo los míos con atribución porque creo que ya que lo hago, pues que se me atribuya, está muy bien. El compartir igual, que quiere decir que si yo lo hago bajo una licencia de Creative Commons, quien la vaya a utilizar, le doy permiso, pero la obra derivada tiene que compartir con el mismo Creative Commons que yo. Sin obras derivadas es que no puedes utilizarlo para generar más obras a partir de él. Lo puedes reproducir, lo puedes utilizar, pero no puedes generar otra obra a partir de ella. O con obras derivadas, que sí. Y comercial o no comercial. Si quieres que se haga un uso comercial y que la gente pueda conseguir solvencia, o sea, ganancia económica con ese archivo o no. Y en ese sentido yo creo que está muy bien. La cultura libre son Creative Commons que sean con atribución y compartir igual, porque las otras, sin obras derivadas o no comercial, no respetan la de el uso o el de compartir o mejorar, ¿no? Yo creo que lo ven por aquí. Pues yo siempre lo uso. Yo uso Creative Commons 4.0, sí, internacional. Moodle necesita que el centro lo active o no. Otro puedes crear tú. Te puedes crear un Moodle tú y dárselo a tus alumnos. No tiene por qué. Siempre es bueno que lo hables con la dirección, que yo te puedo asegurar que he tenido algún problemilla por saltarme eso. Y ya después de todo esto, ya después de lo que tiene que ver con archivos libres, programas libres, servicios libres, liberar nuestras obras de forma libre, si tú quieres y lo deseas, si tú quieres y lo deseas, siempre de la libertad. Ya por último yo diría, utiliza sistemas operativos libres que tiene GNU Linux, ya tu ordenador instalando GNU Linux desde un pendrive o comprar ordenadores GNU Linux como, por ejemplo, el Debat, que lo tenemos por aquí, el sorteo, no se lo pierdan, búsquenlo por Twitter, si me estás oyendo en diferido y me da la sensación que no vas a llegar, pero te animo. Y por mi parte son las 52, nada más, menuda, no he parado de hablar. Ya ven por qué mis alumnos me quieren tanto, porque es un empezar y no terminar. Y nada, agradecer todo el tema de poder estar aquí, lo dicho, a la audiencia, a la organización, a los técnicos, a Samuel, a Javier Tejedor, a Paco, a Massinger Astur por estar ahí, a la Cruz Roja, no nos olvidemos de la Cruz Roja, ayudémosles porque ellos siempre van a estar cuando necesitemos su ayuda. Y a Van por estar también detrás de este evento y querer, en estos tiempos tan raros, pues querer aportar su granito de arena. Por mi parte, nada más. Por aquí me dicen un placer escucharte, como siempre, Juan. Muchas gracias por comunicar sobre el open source, un chicharrero en el exilio, porque estoy aquí en Tenerife. Y lo último es un besote enorme, enorme, enorme para todos. Gracias por estar ahí. Mucho ánimo, mucha fuerza. Vamos a quedarnos en nuestras casas y me quedo con la última frase. Si quieren, ya se las comparto otra vez. Porque me ha llegado. Nunca estar tan separados nos unió tanto. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y hasta la otra. Chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.
El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
De la red AV Podcast, red de podcasting.